Web de radio. Agua Viva es una pieza escénica basada en la ficción de Clarice Lispector que está con funciones todos los sábados en el MAPI, el Museo de Arte Precolombino Indígena. Estamos con sus directores, Felipe Ipar y Camila Parard, que también es actriz protagonista de la obra. Bienvenidos, ¿cómo están?
Buenas, muchas gracias por invitarme y estar acá.
Hola a todos, muy bien.
Gracias a ustedes por estos minutos. Lo primero que nos llama la atención de Agua Viva es que es dirigida por dos personas, uno afuera de la escena y otra persona adentro. ¿Cómo es eso de dirigirse desde la escena, Camila, por ejemplo, para...?
Bueno, ahí fue la gran pregunta del comienzo de este proceso, ¿no? Cómo articular dos visiones sobre la cosa y después cada uno ejecutarlo desde su rol, desde su lugar. También hemos investigado mucho en cómo es llevarlo adelante y creo que, bueno, ha sido una experimentación de mucho encuentro, desencuentro, cuestionamiento, aprender, encontrar cómo poner cada uno lo que ve de la escena y después, bueno, articular, ¿no? Creo que ahí trabajamos mucho en tomar las decisiones de todo el proyecto en colectivo y después más en el momento ahí del ensayo, del trabajo escénico, ahí sí yo más ir hacia mi rol de actriz y ahí claro. Feli con su poética y su mirada ir llevando la escena hacia donde fue yendo.
¿Cómo sentís, Felipe, que es esa complementación de miradas?
Creo que fue un enorme desafío y algo más del proceso que necesitamos investigar también. Nos gustó hacerlo de esa manera, ¿no? Creo que entendimos que había que tensionar lo que ya, digamos, está establecido de cómo se trabaja formalmente en el teatro, que es una persona dirige, otra persona actúa, y empezar a tensar esos roles, esas responsabilidades y ver qué pasaba ahí. Además que tenía para nosotros un sentido político, porque estábamos trabajando con un texto que de alguna manera rompe las estructuras masculinas, y una escritora mujer, además Camila como siendo una actriz mujer, y además que ella fue la propulsora de la idea, del proyecto.
Sí, ¿cómo es que surge la idea?
Bueno.
¿Por qué Clarice Lispector?
¿No? Y bueno, creo que lo que tiene maravilloso el acto creativo es que a veces te sucede y no tenés muy, muy presente por qué surgió una idea, una necesidad, un impulso. Ahí cuando es muy simple, cuando yo leí ese texto, siempre digo lo mismo, tuve una visión de decir, wow, yo esto lo tengo que decir en escena y esto lo está diciendo así, y como se me empezó a armar un universo que veía posible para llevar a la escena, fue como realmente algo que sucedió. Obvio, después se empieza a pasar el tiempo y uno dice, claro, también por esto era que lo tenía que hacer, mirá esto, y fue todo un proceso de mucho crecimiento. Y creo que Lispector es una, yo no la conocía hasta el momento que fue 2018 que me encontré con esta escritora. Claro, y es apasionante, o sea, es una mujer muy potente en su escritura, muy revolucionaria y un gran misterio también. Entonces hay algo de eso que me parece que cuando surgió el impulso yo no lo tenía tan claro, pero ahora ha pasado el tiempo y es como nos habilitó tanto el trabajo, esta mirada. Hay un montón de aristas que habilitó esta forma de escribir, esta forma de nombrar, y el desafío fue, y la aventura también, cómo esto que está pensado para un papel, para una experiencia íntima de un lector con un, ¿no?, como una cuestión mucho más íntima, cómo abrir esto a decir, bueno, ahora es un acto compartido, es un convivio entre un montón de elementos, y cómo, que ahí fue el gran trabajo de levantar todo este universo del papel a una posible tridimensionalidad.
Claro,
¿no?
Que no solo dramaturgia, implica también todo el diseño escénico. Bueno, eso, la puesta en escena.
Sí, toda la puesta en escena. Que viene de la investigación, lo mismo que me preguntaban al principio, ¿no? O sea, creemos que sin investigar es imposible hacer teatro, como que partimos un poco de esa premisa, o no queremos hacerlo sin investigar. Entonces los procesos de investigación, de experimentación, te van llevando a conclusiones, te van llevando a preguntas, te van llevando a perderte, y así es que fue apareciendo. Cómo dirigir juntos, cómo generar un espacio escénico, cómo generar la música, el sonido, el vestuario, y bueno, obviamente acompañados con un tremendo equipo que se puso a trabajar a la par nuestra y a investigar y a entender la responsabilidad que tenía el proyecto.
Es interesante esto que nos cuentan de cómo lo abordaron, porque además de alguna manera siempre se habla, ¿no?, de Clarice Lispector como un artista difícil de poder encarar, como muy compleja incluso de encasillar en un estilo. Ustedes capaz que hicieron de esa dificultad una fortaleza, ¿no?, a la hora de poder hacer el trabajo.
Sí, y creo que también escuchándote, claro, lo que sucede es que la dificultad de comprender a Lispector, a mi entender, tiene que ver por una necesidad racional, lógica, de una impronta de concebir el mundo que tiene que ver que pase por nuestro entendimiento, por nuestro intelecto, por comprender, ejemplo, una historia, una novela, va a empezar, va a pasar algo, va a terminar en un lugar, ¿no? Hay algo que el cerebro, que la percepción hace decir, ta, esto lo entiendo.
Sí, los tópicos esperados.
Exacto, pero acá ella lo que hace en esta escritura es romper eso, romper como, y en realidad lo que genera es una experiencia, una experiencia. Y entonces creo que el trabajo fue traducir eso a la experiencia y, como decía Felin, todo el equipo trabajando colectivamente, cruzando, entendiendo intuitivamente el material, o trabajando mucho con lo que nos hace sentir, con lo que nos genera. Uh-huh. Es decir, cómo esta experiencia, qué genera a nivel plástico, claro, qué genera a nivel, no sé, textil de las prendas que va a usar esta actriz. Como que se abrió más un campo creativo, intuitivo, instintivo también, que lo habilita Lispector, y entonces, claro, se condensa en una experiencia más que en una obra teatral desde una mirada más clásica. Como que ahí también fue y está siendo, por lo menos a mi entender, muy generosa ese impulso por lo que está trayendo a lo escénico, ¿no?
Sí, además Lispector tiene algo que, más allá de algunas premisas muy filosóficas que son muy abstractas, tiene unas imágenes que son brutales. Y eso te motiva, no sé, te dan ganas de levantar ese mundo que, como decía Cami, en el teatro está bastante lejano, ¿no? De repente, en el cine, yo creo que Lispector está más cercana a Avatar y a este tipo de las Crónicas de Narnia, ¿no? Nos lleva a unos universos fantásticos a veces que, claro, te dan ganas de hacerlos imagen. En el teatro eso es como, bueno, un imposible. Uh-huh. Entonces ahí es donde también todos los roles empiezan a encontrar una fascinación, porque cómo hacemos un vestuario, cómo hacemos el sonido, bueno, si ella te dice que entra en un universo de lianas, de colores, de palabras, el sonidista, por ejemplo, que es Enzo Borinsic, empezó enseguida a trabajar entusiasmado. Uh-huh. Así que bueno, viene como un poco por ahí, creo.
Muy, muy evocadora, de imágenes. Y bueno, un despliegue muy sensorial también. De hecho, llama la atención en los créditos esto de que no es el clásico diseño escénico, ¿no? Aparece uno que es arquitectura del espacio, diseño de iluminación, como todas bien separadas los rubros de las disciplinas más plásticas, digamos.
Sí, total. Y trabajando muy colectivamente, digo. Los separamos porque es verdad que hay una persona que investiga la luz, ¿no? Pero también, como trabajamos muy colectivamente, la investigación de luz siempre era en relación a las otras áreas. Siempre estaba trabajando la luz con el sonido con el vestuario, y siempre nos comunicábamos lo que estaba pasando, incluso si no era mi rol, ¿no? Si había una necesidad de decir, esta luz me encanta, y la iluminadora también empezaba a trabajar con esa información colectiva. Así que sí, creo que viene por ahí.
Cuando les preguntábamos hace un ratito cómo fue el surgimiento, por ahí decían que, bueno, a veces son como devenires que no están tan claros, pero sí hay algo que está bien, hay una ligadura bien fuerte con respecto, por ejemplo, a sus pasados personales, ¿no? Que ambos tienen un vínculo con Brasil, y que en este caso también se vincula con Clarice Lispector.
Total.
¿Qué nos pueden contar de eso?
Bueno, y además también, obviamente, el impulso de trabajar juntos, ¿no? Que eso fue también un poco lo que convoca al proyecto, que es que cuando yo me encuentro con Lispector, pues la aventura mía fue un viaje, porque yo me fui a Brasil y, no sé, estaba en un momento de la vida, fue tipo, me voy a otro lado a buscar ni idea, como esos impulsos que después terminan cerrando de esto de por qué lo hago, porque estoy acá. Y muy poquito antes de irme, por cuestiones familiares que surgieron, me entero de que el tatarabuelo no era italiano, sino que era brasilero. O sea, como que había un brasilero en el medio que no teníamos presente. Claro, yo cuando llego a Brasil tengo un contacto con esa cultura que claramente venía de otro lado. Y bueno, Feli también en su familia, la influencia del Lispector de la frontera, de Brasil, de la frontera, estaba como muy fuerte. Y en este impulso también, también de hacerlo juntos, de llevar adelante un trabajo juntos, que también habíamos compartido, habíamos egresado de la EMAD, habíamos compartido algunos trabajos actuando juntos también. Nada, cuando empezamos a indagar en este universo brasilero, obviamente empezaron a venir las sonoridades, las costumbres, todas estas cuestiones que nos ligan con Brasil, ¿no?
Sí, y la cultura brasilera que ha estado también en nuestras vidas fue entrando en la obra, porque, bueno, no voy a spoilear mucho, pero sí les podemos decir que todas las piezas musicales son brasileras.
Eso.
Y eso es una decisión.
¿Hay clásicos de la música brasilera?
Sí, hay clásicos. Para los amantes de Caetano, que se están cumpliendo,
¿cuánto? 50 años.
50 años del disco Tranza. Hay dos canciones, por ejemplo, de ese disco. Es toda la movida del 45 brasilero, ¿no? Está Gal Costa, está Caetano. Nos quedamos con ellos así como celebrando también lo que fue una época de Brasil y que también fue una época Lispector. Entonces,
y muy representativo también desde el punto de vista político, además, ¿no? Un disco grabado en el exilio.
Totalmente. Y además fue, o sea, ese, por ejemplo, justo que Caetano vino, que con Feli fuimos a verlo, como también en esta investigación se nutrió de todo, y eso era parte, ¿no? Como ir ahí a celebrar. Y justo Caetano canta, ¿cuál cantó?
Esta que usamos, ¿no?
You Don't Know Me.
Sí, You Don't Know
Me. Bueno, aparte es un discazo.
Sí, es un discazo,
muy mucho. Y canta esa canción y también mismo en el concierto Feli dice, vamos a llevarnos esta canción, la vamos a sumar, como que, pero claro, sonoramente trae, fuimos investigando mucho. De hecho, estamos hablando de un proceso que empezó en 2018 y que entre idas, vueltas, trabajo, o sea, hemos estado muchísimo tiempo indagando en sonoridades, en discos, en encontrar ciertos sonidos que después Enzo toma de canciones y los mezcla en este universo sonoro. Claro, nos reprofundizamos ahí, ¿no?
Claro, sí. 4 años de proceso.
Sí, 4 años. No, me quedé pensando que también ese disco nos representa a los dos, porque mientras ella vivía en Brasil, yo vivía en Nueva Zelanda. Y es un disco que está grabado en Londres, como decís vos, y entonces mezcla el portugués con el inglés.
Sí, uh-huh.
Y fue nuestro reencuentro, fue eso. Yo venía cargado del inglés, claro. Me hablaban en español y no entendía lo que me decían. Y a ella le pasaba lo mismo, se le escapaban palabras.
Y ella la parte de que dice en portugués, yo le digo en español, vengo del pueblo brasilero, sí. Norte-sur.
Tu pueblo brasilero, exactamente. Perdón, ¿cuál era la pregunta que me habías hecho?
No, había resaltado eso de que eran 4 años de proceso.
De proceso, total.
Que se empezó, me imagino, por la adaptación dramatúrgica de la obra.
Sí, sí.
Y siguieron con todo el resto de los elementos. Bien.
Total. Y aparte que, o sea, de hecho, hasta el día de hoy pasó tanto tiempo, fue muchísimo trabajo, el trabajo mutuo, volvimos, nos distanciamos un tiempo del trabajo y ahí que...
Hicimos una obra en el medio.
Hicimos una obra, otra obra en el medio.
Que derivó de esta, porque se llamó El mito de una mujer sin
un spin-off.
Sí, exactamente.
Es que como dice el Lispector, que también a mí me encanta eso, es como si siempre estuvieras trabajando en la misma obra, que ella lo trae mucho, ¿no? Esto de, bueno, sigo, siempre estoy trabajando en lo mismo, que va derivando en una cosa u otra, pero al final es como tu propia vida en el arte, preguntándote, fracasando, volviendo, y sí, y en realidad la adaptación escénica, que en realidad fue un trabajo que en su momento Feli hizo, después yo hice, después lo pusimos, ya a esta altura es como, hasta el día de hoy hablamos de cómo esos primeros pasos, cómo fueron. Lo que sí estuvo muy claro es que en el libro Agua Viva, la anécdota es una una pintora que se está exponiendo a escribir y le escribe a un otro. Uh-huh. Y entonces por ahí va. Y nosotras lo que hicimos fue decir, bueno, ahora esta escritora, pintora, va a ser una actriz y está actuando esta obra. Y a quien les habla es a las personas que están ahí o a sí misma. Y ahí va como ese juego dramatúrgico que hicimos, esa adaptación.
Claro.
Y después también, porque obviamente había frases que son espectaculares. Que decís, pa, qué frasún. Y después estábamos en el ensayo, es tipo, ¿cómo se levanta esto en el teatro, no? Que ahí me parece el desafío también fue que tenga un sentido hacerlo escena, porque si no nos quedamos con el texto escrito, ¿no?
Sí, y luchamos mucho con nuestros propios prejuicios del teatro también, ¿no? De no queremos hacer lo que no nos gusta ver, ¿no? Y claro, el Lispector era muy difícil en ese sentido, porque no me acuerdo, la frase que sacábamos, aquella de por la límpida abstracción de estrella de lo que se siente, que en un momento la queríamos decir, pero no, hasta que fue imposible, dijimos no. No porque vamos a hacer el teatro que no queremos.
Tiene lo otro así muy particular es que las funciones son en el MAPI.
Exacto.
¿Por cómo surge la idea de que sea en el MAPI Agua Viva?
Y como el inspector va escribiendo una frase con otra, así fuimos llegando nosotros a las cosas. Y en un momento, cuando retomamos el proceso, porque entre medio estuvimos haciendo espectáculos personales que no tenían que ver con esto, cuando nos reencontramos, sentimos que había algo en esto de ir a una sala de teatro que no era, porque nos preguntábamos salas y decíamos, a esta, no, sabes que no la veo en esta, ¿no? Y en esta tampoco, y en esta otra tampoco, pero entonces no hay salas en Montevideo para hacer Agua Viva, y ahí vino la pregunta, ¿y si la hacemos en un museo? Y pensamos esto como una instalación, y wow, dijimos, sí, y lo más importante fue esa motivación, ¿no? De sentir que con esa idea había nacido las ganas de reencontrarse con el proyecto. Y ahí apareció el MAPI gracias a nuestra productora maravillosa que se contactó con el MAPI y nosotros que somos muy ligados también a todo el indígena, nos encanta la cultura ancestral, enseguida dijimos maravilloso.
Sí, además también en esta búsqueda de la experiencia, como que hay algo que sucede cuando en la elección de un espacio que también ya está contando sobre la obra. Obviamente no es la misma la experiencia que tenés cuando vas a una sala grande, a una sala pequeña, cuando vas a una obra de teatro en una casa, cuando la ves en la calle, como que ya hay una predisposición desde antes que te está invitando a una experiencia. Y claro, el MAPI ya de plano, o sea, además de ser un museo hermoso, un lugar hermoso que sigue como cultivando y sosteniendo la cultura indígena y todo lo latinoamericano. Bueno, nada, entras, tiene esas escaleras y tiene unas salas hermosas, y ahí fuimos como también tomando esto para construir esta experiencia Agua Viva. De hecho, eso, cómo preparar, cómo disponer al público para llegar, para hacerle entender a lo inconsciente que es como tan, capaz que esta vez no vas a sentarte al teatro y vas a ver una obra como siempre, porque la obra ya de plano tiene otras cuestiones que necesita, ¿no? Justo después de la función del sábado, un amigo decía, bueno, cuando entiendo el pacto de que yo acá no, capaz que no vine a entender tanto, sino que vine a sentir, a vivir otras cosas, ahí es como, y creo que hay algo del espacio que también nos dio eso. Y además cosas, porque la pared del MAPI, hay algunas fotos en las redes si quieren bichar por ahí, pero en la pared del MAPI termina como vinculándose con el vestuario, pero son cosas que después fueron apareciendo. Entonces, pues,
claro, ustedes desembarcaron, digamos, en el MAPI, tuvieron todo un tiempo, me imagino, para armar toda esa estructura de artistas que participan de Agua Viva.
Exacto, total. Y ahí aparece que nombraste hoy la arquitectura del espacio, por ejemplo, que fue una persona que trabajó con nosotros y que se dedicó a pensar cómo podía ser la experiencia en relación a la propuesta escénica, que tiene un centro muy marcado, que la visibilidad sea buena para todos, pero que además al entrar al espacio sea sensible, ¿no? Es decir, hay algo predispuesto que no estás acostumbrado y que está en relación con el espacio físico del MAPI. Además, obviamente, con la memoria, porque hay allí nuestro espacio escenográfico, que ustedes capaz que también lo han visto en las redes. De alguna manera, algunas personas nos han dicho, es un tambor indígena. Y nosotros, en un momento del proceso, pensamos que sí, que era un tambor indígena. Entonces, se está vinculando todo lo espacial, lo escenográfico, con el contenido de la obra, con la arquitectura, cómo están dispuestas las sillas. En ese sentido, es que creemos que la arquitectura de la obra es toda la experiencia espacial que el público va a vivir allí, ¿no?
Sí, y sin duda por eso también eligieron destacarlo, ¿no? En los créditos, ¿no? Darle como un resalte también a todo el trabajo que hablaban con respecto al arquitectónico, al sonido y el espacio que trabajan.
Sí, porque hasta el sonido es arquitectónico. No hay nada allí. Yo creo que es una obra, Camila siempre dijo, es una pieza escénica. Y creo que es de las mejores definiciones, para no decirle una obra de teatro.
Ahí está.
Porque en este sentido es como si continuaras el viaje por el museo en la última sala, en el último espacio del museo, y te encontraras con la obra, que es una pieza más, ¿no? En este caso escénica. Pero yo creo que si la querés contener como una obra de teatro, se te va un poco, ¿viste? Es como una agua viva. Hay cosas que quedan afuera. Y lo mismo si la querés concebir como una obra experimental. Tampoco es una obra experimental, ¿no? Entonces, en ese sentido, con toda la humildad lo decimos, creemos que hemos tocado también un vínculo con Lispector, que decía que su obra no tiene género, uh-huh, que no se puede agarrar y que por eso es un agua viva. Bueno, ahí andamos, ¿no? Con todas esas conclusiones.
Hace poco hicieron una presentación en el INAE, en el MEC, en donde la comparaban con Marosa Di Giorgio a Clarice Lispector. Me llamó la atención.
Porque... Sí, ahí había como un vínculo, ¿no? Traer estas mujeres, estas escritoras como de personalidades muy, muy, muy especiales, muy auténticas, que creo que una de las conclusiones que trajo esta charla fue que en realidad... Lo que a nosotras nos inspiraba el Lispector era ir atrás de esa potencia, de esa propia voz, ¿no? Y que encontrar estas mujeres que su particularidad es que se animan a decirse como son, ¿no? Y que cada una en su universo consigue contactar con su voz, con su necesidad y poder ponerla ahí. Y obviamente mujeres que fueron más allá de eso en su contexto y en cómo era para ellas en ese momento. Pero sí, o sea, la presencia de esto femenino más oscuro, de atreverse como a profundizar en otras cuestiones del ser, de la conciencia de la muerte. Bueno, estuvimos ahí como conversando con eso, con la presencia de escritoras también en el encuentro, que fue muy rico, que al final también para nosotras fue una excusa como de abrir un poco más la obra y nos terminó trayendo mucha riqueza y el intercambio, que nos han traído mucho también como... para nosotros en nuestra generación, cómo también contactamos con esta Lispector, ¿no? Cómo se empieza a hacer el puente generacional.
Claro, más de actualidad.
Exacto, claro. Y cómo es para nosotros ahora. Y son tanto Marosa, Lispector y otras tantas escritoras que han puesto sobre la mesa otras cuestiones, ¿no? Que hasta ese momento no se nombraban. Y por eso me parece ahí la...
Y esto también de permitirse ser, que también aflora... no sé, una irreverencia permanente al mundo, ¿no? Estas mujeres que tienen, no es que sean oscuras, es que se permiten ser lo que son, y que si todos nos permitiéramos ser lo que somos, probablemente aflora tanto la luminosidad como la oscuridad de la persona que somos. Y el Lispector se reconoce, por lo menos en los videos ahí que ves, se reconoce una mujer que está conectada consigo misma, con las cosas que le parecen importantes, y las que no le parecen importantes ni siquiera las toca. No es ni siquiera una mujer que está adoctrinando de lo que está mal en el mundo, sino simplemente no le hace caso a ese mundo que para ella no tiene sentido, ¿no? Entonces no te habla con esas palabras, no te responde una pregunta, sino desde el lugar auténtico que a ella le parece. Y Marosa me parece que lo mismo, ¿no? Una mujer que si se puede tomar un whisky a las 10 de la mañana y lo hace, y no anda con moralidades, ni lo hace para que vos la veas como una rocker, ¿verdad? Claro. No es una postura artística, sino me parece mujeres auténticas.
Agua Viva, los sábados a las 18:30 en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, sobre la calle 25 de Mayo, 279. ¿Hasta cuándo hay tiempo para verla?
16 de septiembre.
Sí, 16 de septiembre.
Cuatro funciones. Las entradas nos pueden escribir a aguaviva.entradas@gmail.com, que esa es la vía de comprar las entradas. Tenemos el Instagram también, que es aguaviva.obra. Y contarles que hoy, lunes y mañana martes, si nos escriben, estamos teniendo una promo, que son dos entradas por 700 para ahora el fin de del feriado. Los que se quedan en Montevideo, que se vayan a ver Agua Viva,
están avisados.
Sí, 6:30 de la tarde, ahí les esperamos.
Buenísimo, Felipe Ipar y Camila Parard, muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, un gusto.
Vamos, un placer, gracias.
Directores de Agua Viva, ya volvemos con el cierre de Fuga Radio.
Si se hubiera quemado el Museo del Prado, ¿qué hubiera salvado usted? Pues yo hubiera salvado el fuego.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.